senador estadounidense propone bloqueo naval a Cuba para impedir la entrada de petróleo de Venezuela.
México dice que los cubanos que entraron sin visa al país no pueden obtener la tarjeta de visitante.
Canadá anuncia reducción de trámites de visa en su embajada en La Habana.
Condenan a otra dama de blanco. Rosario Morales deberá pasar 3 años en prisión domiciliaria.
En Venezuela, la oposición denuncia el secuestro del vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El presidente Trump afirma que China rompió el acuerdo en las negociaciones comerciales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. En la producción Maite Rodríguez y allá en la sala de redacción Alex Rivero y Jorge Martínez. Aquí en el estudio A de Radio Martí, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. El senador por el estado de la Florida, el ex gobernador de la Florida, Rick Scott, hizo ayer miércoles declaraciones sobre los continuos acuerdos petroleros entre Venezuela y Cuba.
Scott dijo que era evidente que las sanciones destinadas a bloquear el flujo de petróleo de Venezuela a Cuba no están funcionando. Agregó que Cuba es la fuente de mayor influencia y apoyo al régimen de Nicolás Maduro gracias al petróleo gratis que recibe a cambio.
Aseguró Scott que la acción más efectiva para poner fin al brutal gobierno de Maduro sería cortar el suministro de petróleo al régimen de Castro. Y dijo además que está claro que Estados Unidos debe considerar el uso de activos navales para bloquear el transporte de petróleo entre las dos dictaduras, para lo que el presidente Trump ha propuesto la idea de un embargo total sobre Cuba.
Declaró estar de acuerdo con esa propuesta y aseguró que es ahora cuando se deben tomar medidas para capitalizar la debilidad de Maduro y terminar con su horrible régimen. Concluyó diciendo que si se elimina a Cuba de la ecuación, se acaban las fuerzas políticas que apoyan al genocidio en Venezuela.
Mientras continúa el éxodo incesante de cubanos, más de 5.000 sobreviven en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, mientras esperan una solución. Algunos llevan hasta 3 meses a la espera de un permiso oficial para poder transitar por el país. Y Ricardo Quintana conversó sobre esta situación con el matrimonio que conforman los migrantes cubanos Eduardo Ernesto Estrada y Maye Maluev.
Ahora tienen que pedir refugio en el país, un trámite que puede durar hasta 2 meses y, por supuesto, se agotan los recursos. Se reportó además otra fuga de cubanos en detención y se investiga en Tapachula la muerte de una migrante cubana a manos de su novio, según reportes de prensa.
Fuimos a la oficina de migración, nos esperanzaron de cierto modo, pero al final todo fue una farsa.
Así califica este matrimonio el hecho de que México esté negando oficios de salida y que a cambio exija que soliciten refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR.
Cuando entramos allá adentro, muy irónicamente, la gente en migración, tú preguntas, no vengo para el proceso de... Dice, no, aquí no hay ningún proceso para los cubanos.
El documento emitido por COMAR como aspirante al estatus de refugiado no permite transitar por México.
Muestran este papel que es a empezar otro proceso que posiblemente tengamos que estar 1 mes o quizás 2 aquí.
La Oficina de Regularización Migratoria de Tapachula desplegó carteles instando a los migrantes a que no contraten a abogados. Esto luego de innumerables denuncias de extorsión a manos de tramitadores y mediadores.
Salimos de Cuba huyendo de una dictadura, huyendo de la represión. Entonces llegamos aquí y nos sentimos decepcionados porque no podemos seguir. Lo único que pedimos es que nos dejen seguir hasta la frontera, todos organizados. El cubano no quiere problemas, el cubano quiere continuar nada más tranquilamente. Es lo único que le pedimos al gobierno, que nos dejen continuar.
Los vecinos y la localidad de aquí de Tapachula nos han tratado muy bien, son gente muy amable. El único problema es el gobierno, que de una forma u otra nos ha reprimido con la traba de tenernos aquí.
Entre tanto, el Instituto Nacional de Migración de México emitió un comunicado en el cual especificaba que la única manera en que los migrantes cubanos pueden ingresar en México es con visa que se gestiona en el consulado mexicano en La Habana, según apunta la nota de prensa.
Los cubanos que están en Tapachula y que solicitan su regulación en el país no tienen la posibilidad formal de cubrir los requisitos que establece la legislación de migración mexicana para obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias, salvo que se justifique el carácter humanitario, aseguró el comunicado.
Y en las últimas horas, Canadá adoptaba una medida similar a la que adoptó Estados Unidos en relación con su embajada en la capital cubana. Resulta ser que la Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá anunció una reducción de sus programas y servicios allí en la isla debido a la drástica reducción de personal en la sede consular.
De manera inmediata, los servicios de visas de visitante, o sea, las visas de residencia temporal, permisos de estudio y trabajo y las entrevistas de residencia permanente ya no se ofrecerán en la Embajada de Canadá en La Habana, dijo el gobierno de ese país en un comunicado.
Pasamos ahora a otros temas. Ha sido condenada a 3 años de prisión domiciliaria la dama de blanco Rosario Morales, otra integrante del grupo que en este caso va a arresto domiciliario, pero que es condenada por el régimen. Tomás Cardoso amplía.
Este miércoles fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria sin derecho a apelación por los delitos de desacato, apropiación indebida y desorden público, la dama de blanco Rosario Morales, en el Tribunal Municipal de La Habana del Este.
A mí sola me celebraron el juicio 3 años de arresto domiciliario sin derecho a apelación. Eso me lo acaba de decir la secretaria del tribunal, llamada Leonor y Aida. Yo le pregunté a las dos el nombre. Me sancionaron, dice que desacato, dice que apropiación indebida y dice que desorden público. Desorden público fue por las consignas contestatarias que yo me manifesté. Hoy me entregaron la sanción y me dicen que no tengo derecho a apelar nada.
El 5 de diciembre del 2017, en la Villa Panamericana, Rosario Morales fue arrestada luego de apoyar una protesta de cuentapropistas con papeles en regla que las autoridades intentaban multar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional denunció la detención de varias horas de la periodista cubana Luz Escobar.
La reportera del diario independiente 14 y medio fue detenida cuando realizaba un trabajo periodístico sobre un albergue para damnificados del huracán que golpeó a La Habana en el mes de enero.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, había dicho por medio de Twitter que Miguel Díaz-Canel tenía que garantizar la integridad física de Luz Escobar y dejarla en libertad.
Guevara Rosas también divulgó un mensaje proveniente de Cuba que agradecía la presión internacional que hubo en torno a este caso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, hacemos un giro en la información. Ahora vamos a Venezuela. Funcionarios del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, como se le conoce, detuvieron ayer al primer vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora, Edgar Zambrano, a quien le fue levantada la inmunidad parlamentaria por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, luego de haber apoyado el alzamiento militar contra el régimen.
Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr. Y esto fue textualmente lo que escribió Guaidó en Twitter al denunciar el secuestro de uno de los directivos del Congreso.
Por su parte, el propio Zambrano en su cuenta de Twitter señaló que fueron sorprendidos por el SEBIN al negarse salir del vehículo y agregó que utilizaron una grúa para trasladarlos de manera forzosa directamente al helicoide. El helicoide es la prisión a donde llevan a todos los acusados por delitos políticos, y agregó que los demócratas se mantendrán en pie de lucha.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, expulsó al exjefe de la policía política y otros 54 militares supuestamente implicados en el fallido alzamiento militar de la semana pasada.
En efecto, esto era lo que ocurría horas antes de que fuera detenido Edgar Zambrano, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Entre los oficiales expulsados y degradados se encuentra el general de división Manuel Figuera, el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, además de 5 tenientes coroneles, 4 mayores, 4 capitanes, 6 primeros tenientes y tenientes y 35 sargentos. Vamos ahora a conocer detalles de lo que ha hecho el Grupo de Contacto para Venezuela. Este Grupo de Contacto agrupa países de Europa y Latinoamérica y se reunió en Costa Rica para mantenerse cerca de los últimos acontecimientos de la crisis venezolana. Amado Gil recoge declaraciones de la representante de la Unión Europea en ese diálogo, Federica Mogherini, quien habló sobre los principales aspectos que trataron.
Evitar la escalada de la violencia, prevenir la represión del gobierno y preservar el espacio para que surja un proceso político que permita a Venezuela salir de la grave crisis, fueron los puntos principales que trató en Costa Rica el llamado Grupo de Contacto, que tiene como misión dar seguimiento a la crisis venezolana. La jefa de la diplomacia europea, en unas declaraciones en idioma castellano, puso énfasis en que la solución de Venezuela debe ser sin injerencias extranjeras.
La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional, la región, tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar.
Mogherini dijo que el llamado a la rebelión militar que hizo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agravó la crisis.
We've been also very clear from the very beginning that
hemos sido muy claros desde el principio que creemos que no debe haber intentos militares ni desde dentro ni desde fuera del país para resolver la crisis por medios militares o mediante el uso de la fuerza, en cualquier forma, dijo la Mogherini.
In whatever, form.
En la reunión también se condenó las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de los venezolanos.
5.000 personas dejan el país cada día y para final del año se espera que el número de refugiados y emigrantes venezolanos alcance los 5 millones. Este dramático deterioro de la situación hace que una solución política sea imperativa y, sobre todo, urgente.
Dijo Mogherini que el Grupo de Contacto Internacional está listo para emprender una misión a nivel político en Caracas para presentar opciones concretas para una solución pacífica y democrática de la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y por otro lado, Estados Unidos ha presentado planes para imponer nuevos aranceles a China. El informe lo tiene Leonardo Bonet.
El gobierno de Estados Unidos presentó planes para elevar los aranceles sobre productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares del actual 10% a 25% a partir del viernes. El documento de la Oficina del Representante Comercial fue publicado el miércoles en el Registro Federal. El aumento tarifario previsto para entrar en vigencia a las 12:01 de la mañana del viernes acentuará una disputa comercial con China que ya lleva un año. En la capital estadounidense se espera el arribo de una delegación china el jueves para lo que se ha dicho sería salvar las negociaciones. Las dos primeras economías mundiales han estado enfrentadas desde que Washington acusó a Beijing de robar tecnología estadounidense, obligar a las empresas a revelar secretos comerciales y subsidiar a las empresas tecnológicas chinas en una campaña para desplazar a Estados Unidos como potencia tecnológica dominante. El gobierno del presidente Donald Trump resolvió elevar los aranceles tras acusar a China de incumplir compromisos asumidos en conversaciones anteriores. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Seguimos ahora con la información del tiempo. Aquí está con el pronóstico para Cuba, Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días. Saludos a Joan, a Maite y a Teudi y a los amigos de Radio Martí, por supuesto. Rafael, buenas condiciones estables sobre Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajiro. ¡Vaya, Guajiro! ¡Oh!
Amigos, son las 5:15. Ya tenemos por aquí a Maite Rodríguez con su Alborada Guajira. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan. Buenos días, Teody. Y buenos días a Cuba. Hoy tengo un privilegio. Entrevistamos a Ariel Ruiz Urquiola, una persona muy interesante que quiero que después conozcan. Hay oyentes en Cuba que estoy segura aún no conocen a Ariel, dado la represión y la censura que hay. Pero vamos a hablar de Ariel más adelante. Vamos a invitarlos ahora a escuchar Abriendo Madre Cuba con Maricela Verena.
Se siente el olor del amanecer. Vamos, criollo, deprisa, remángate la camisa, que ya se asfixia el tirano en su cubil. Y hay que limpiar los escombros y arrimar hombro con hombro. Nos toca ser los mambises del 2000.
Son las 5:17, estamos en Alborada Guajira con Maite Rodríguez, quien nos ha hecho un anuncio importante. Va a tener el testimonio de Ariel Ruiz Urquiola.
Sí, señor. Qué privilegio, decía, porque es una persona valiente, es un joven que no ha tenido miedo a perderlo todo, incluso su posición ante la sociedad, porque eres un biólogo, es un académico, y ha terminado trabajando la tierra como un campesino más. Es ambientalista, pero yo quiero que escuchemos primero lo que nos está contando Ariel Ruiz Urquiola, quien ha sido preso en Cuba y censurado por el gobierno cubano, sobre su proyecto ambientalista en Pinar del Río.
La finca está ubicada en la Sierra del Infierno y el rancho tiene nombre homónimo. Esa sierra pertenece al grupo de las sierras que componen el complejo de Sierra de los Órganos en el occidente de Cuba, en Pinar del Río, y está sobre la cota de los 300 metros sobre el nivel del mar. Inicialmente el objetivo de esa finca fue hacer una estación ecológica. El gobierno local de Viñales, por supuesto, me imagino que por órdenes del gobierno de Cuba, no permitió que esa estación ecológica se desarrollara. ¿Con qué fondos iba a hacer esa estación ecológica? Pues con los fondos que yo tenía. Tenía estipendio como postdoctoral en la Universidad Humboldt, porque desde 2012 yo había ganado un proyecto de investigación en la Universidad Humboldt justamente para conocer el origen y el poblamiento en algo que se llama filogeografía de las plantas y los animales endémicos de la Sierra de los Órganos. Luego, como no se pudo hacer la estación ecológica y el gobierno bloqueó 100% este proyecto con Alemania al cabo de los 3 años de funcionamiento más o menos, entonces yo decidí, y me estaban expulsando de la universidad, yo decidí trastocar el objeto de ese rancho en una casa vivienda para un campesino y tratar de hacerme usufructuario. Es decir, si ya no podía hacer una estación ecológica, por lo menos podía hacer una finca para criar y cultivar especies en peligro de extinción en Cuba y muchos cultivares que ya habían dejado de existir en la mesa básica de alimentación del cubano, justamente por no tener calidad, sino por no tener alta productividad.
Y después el régimen niega toda represión. Ahí tenemos un caso de desprendimiento personal, tal como dice él, de haber utilizado los fondos que había recibido por haber participado con la Universidad Humboldt de Alemania en tratar de fomentar en el lugar, donde, en ese terreno allí en Viñales, pues una estación ecológica, algo a lo cual se opuso el régimen. ¿Pero por qué se opone el régimen? Por la condición ya de disidencia que está viendo en un ser como Ariel Ruiz Urquiola. O sea, que importa más para el régimen la condición política que la condición humana.
Eso es, como diría Andrés Marrón, la condición humana. Exacto. El problema es que Ariel se ha convertido en una persona incómoda porque su proyecto ambientalista pone en tela de juicio lo que el gobierno cubano promueve como una política ecologista que ellos han hecho con diferentes sectores como la pesca. Él puso sobre el tapete en una investigación en 2008, en un evento en California, que este proyecto ambientalista de Cuba era falso y que había una explotación indebida de las tortugas marinas y de los recursos marinos en Cuba. Eso le costó a Ariel esa denuncia, sanciones muy fuertes. Ha sido castigado, ha sido preso. Él estuvo 16 días en huelga de hambre y de sed. Y no tuvo miedo en renunciar a su condición de investigador, de biólogo, de genetista, para ir a trabajar la tierra, que es una cosa que él ama muchísimo. Y Ariel nos cuenta ahora a continuación por qué su proyecto ha sido bloqueado, en sus propias palabras.
Cuando llegamos a la Sierra del Infierno y vemos que esa Sierra del Infierno estaba, era el corazón del Parque Nacional Viñales, que no funcionaba, que era una falsa total, donde la que había era una crianza de puercos asilvestrados que destruyeron toda la vegetación y toda la fauna de ese lugar. Evidentemente era una continuación, era un flagelo de esta pelea por tratar de preservar los recursos naturales de Cuba autóctonos. Y por ser honesto, única y exclusivamente, porque si tú lo estás explotando y tú asumes que ese es el objeto de ese parque nacional, criar puercos salvajes, entonces no hay nada que hacer. Pero no, ellos decían todo lo contrario, es el discurso que puedes encontrar en internet de ese parque nacional, que es todo falso.
Nada, como decíamos, él fue sancionado porque dijo la verdad sobre un parque biológico, sobre una explotación indebida de las tortugas marinas que luego el gobierno usaba, decía, el dinero para los pescadores, y era falso. Y luego Ariel demostró que este parque nacional en Viñales no funciona como un parque nacional ecológico, que lejos de estimular la política ambiental, destruye con los puercos jíbaros que se crían allí y tuvo la falta de visión, de estrategia de este lugar. Pues él demostró que esto estaba funcionando muy mal también en Viñales. Esto ha resultado una posición que al gobierno le resulta de verdad que no pueden tolerar. Ariel tiene una claridad en lo que él quiere. Él está dispuesto, ha estado dispuesto y lo ha demostrado a ir preso, a ser sancionado, a no dejarse avasallar. Su hermana, Omara Ruiz Urquiola, que padece de cáncer, le han negado tratamientos médicos por esa condición. Y él se convirtió en un campesino, no le importó, al contrario, él conocía este lugar de niño, a donde iba con sus tíos cuando era niño, compró esta finquita y ahí ha estado trabajando, haciendo lo que más le gusta, ha comprado instrumentos con sus propias reservas, instrumentos de trabajo, los ha puesto al servicio de la investigación. Y él nos está contando ahora quién es en realidad este hombre, su manera de ver la vida.
El campesino, cuando ve a un hombre trabajando solo, cargando sobre sus espaldas lo que un buey podría cargar, empiezan a respetarte. Esa es la manera de respeto que yo he tenido. Sobre la base de mi trabajo, que ha permitido que un grupo de campesinos se acerque a mí, me ayude en planos de guardarme víveres en el valle para yo poderlo subir paulatinamente, aunque he dado con algunos de ellos que han sido infiltrados de la seguridad del Estado, que me han matado o han propiciado la muerte de mis animales, la destrucción de mis cosechas, la invasión de los puercos. Eso todo se ha vivido ahí. En el momento, yo no tengo el más mínimo temor de caminar entre ellos. Yo siempre digo, cuando me presento en cualquier lugar y me dicen ocupación, yo digo campesino y subsistuario. Es la realidad, mi única ocupación en Cuba al momento. Hay personas que me han identificado y han dicho, no, él no es un campesino simple, él fue un profesor universitario y todavía lo ve fuera de Cuba, y así, pero yo, mi presentación es muy simple, yo soy un campesino subfructuario. Realmente mi profesión es biólogo, yo soy genetista, soy biólogo evolucionista, y por tanto estar en un lugar de campo para mí tiene el mismo placer que estar en un lugar de laboratorio. Lo que sí no es placentero es que te hayan expulsado de tu centro de trabajo en el cual estudiaste y soñaste toda la vida estar, que te hayan tratado de cortar todos los lazos de colaboración científica con la Universidad Humboldt y el Museo de Historia Natural de Berlín. Me siento obviamente marginado, llevado al estrato social más bajo, pero ellos no me condujeron a eso. Yo decidí tomar esa solución, tomar ese camino con tal de no romper las trabas sociales con Cuba. Pero te voy a ser completamente honesto. Si yo llego a saber que la impunidad y la forma criminal de ajusticiar de alguna manera mi comportamiento irreverente o simplemente ciudadano, con derechos ciudadanos, llega a tener la magnitud de matar las vacas que han nacido en mi finca, que yo las he criado y mi familia las ha criado con biberón, si yo llego a saber que la magnitud, el sufrimiento iba a ser la que yo he acumulado, yo nunca hubiera empezado ese proyecto. Jamás sueño, porque ese sueño ellos lo mataron. Es la realidad, la seguridad del Estado lo mató.
Qué triste, la seguridad del Estado le ha matado a sus animales, le han envenenado a sus animales, se los han, le han hecho sabotaje en su finca, le han matado sus sueños, pero él sigue ahí de pie. Él sigue siendo un campesino con coraje, un investigador, un profesor, una persona con valores, que cuida el medio ambiente en Cuba y que se preocupa por mantener sus proyectos trabajando, a costa de cualquier sacrificio, incluso de estar preso muchas veces. Bueno, a Ariel le vamos a dedicar un programa en Soy Guajiro. Próximamente me gustaría que nos acompañaran a escucharlo. Y hoy nos vamos a ir, ya que estamos tan guerreros hoy, con Marcela Verena. Mi corazón es mi pueblo. Gracias, Cuba.
Mis amigos cobran un salario por prestarme el hombro y la atención. Piden lealtad por honorarios, quieren 100% de mi amor. Una vez tu nombre fue mi suerte, otra vez tu nombre fue dolor. Una vez tu ausencia fue mi muerte, no hay muerte más cruel que el desamor. La verdad con oro no se compra, la mejor sentencia es perdonar. El sol nunca pasa por la sombra, es inútil llevar agua al mar. Cuando muera no debes llorarme, que la muerte es una graduación. Pronto volveré a matricularme, que hay que continuar la educación. Mi corazón es un pueblo donde llega mucha gente. Unos siguen su camino, otros se quedan por siempre. Al que sigue su camino siempre le deseo suerte. Bienvenido el que se queda por siempre. Bienvenido el que se queda por siempre.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Además del arresto domiciliario que recibí en las últimas horas la dama de blanco Rosario Morales, se conocía también de la detención y permanencia en paradero desconocido de otras dos damas de blanco, Lourdes Esquivel y Marieta Martínez. Entre tanto, ha llegado a la sede de Naciones Unidas el debate sobre el capítulo 3 de la ley Hans Burton. Precisamente con este tema estaremos iniciando esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. En la ONU se considera que todo Estado debe ser consistente con los principios del derecho internacional. La afirmación sobreviene porque la Secretaría de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la activación del título número 3 de la ley Helms-Burton. Y desde New York, desde la sede de la ONU, tenemos información con Carmen María Rodríguez.
El encuentro del lunes entre representantes diplomáticos cubanos y el secretario general de Naciones Unidas fue confirmado por la Secretaría de Naciones Unidas. El motivo de la reunión fue la de abordar la decisión del presidente Donald Trump de no suspender el título 3 de la ley Helms-Burton, que ahora permite desde el 2 de mayo el reclamo de ciudadanos estadounidenses en cortes federales a compañías que trafican con sus propiedades y bienes en Cuba, por los que nunca fueron compensados. A la pregunta de Radio Martí sobre el resultado del encuentro en la ONU, el vocero adjunto Farhan Aziz Haq respondió.
Discussion by the ambassador concerning the Helms-Burton Act, and so the Secretary General heard from the ambassador on that.
Fue un intercambio entre la diplomacia cubana sobre la ley Helms-Burton y el secretario general escuchó lo que se mencionaba al respecto. La oficina del vocero de la Secretaría le comunicó por escrito a Radio Martí que toda medida económica unilateral que tomen los estados debe de ser consistente con los principios y reglas del derecho internacional. A partir del 2 de mayo han sido presentados algunos reclamos a compañías extranjeras que operan en Cuba en cortes federales de Estados Unidos. Esto por parte de ciudadanos estadounidenses a quienes nunca les fue compensada su propiedad o terrenos y bienes en las llamadas intervenciones de la revolución. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Al menos un vocero de la ONU le dijo a nuestra corresponsal allí en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, que el encuentro sostenido entre Carlos Fernández de Cossío, el funcionario cubano que atiende América del Norte en el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen, y funcionarios del Departamento de Estado, había centrado su atención en la ley Helms-Burton. Y lo digo que al menos un vocero de la ONU lo dijo porque cuando le preguntaron a alguien en el Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos sobre este encuentro, pues alegó razones de privacidad diplomática y no se refirió a los detalles.
Sí, y el gobierno mexicano, Martínez Sisto, reiteró su rechazo a la aplicación de título tercero de la ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales de Estados Unidos a empresas que hagan negocios en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba.
Asimismo es, la Cancillería mexicana ha reafirmado en un comunicado de prensa su compromiso, dicen ellos, de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas por esta legislación.
Y la nota oficial agrega que, al igual que otros países, México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la ley Helms-Burton representa.
A las 5:34 vamos ahora a otros asuntos informativos que también tienen que ver con Cuba. Una dama de blanco ha sido condenada a arresto domiciliario. 3 años de arresto domiciliario. Me refiero a Rosario Morales. Y otras dos damas de blanco, Lourdes Esquivel y Marieta Martínez, fueron detenidas ayer y permanecen en paradero desconocido, según el más reciente reporte que hemos obtenido de Berta Soler, quien lidera este grupo opositor.
Lo único es que, igual que
Marieta venían a la guardia, donde siempre se hace una guardia aquí para mantener la sede, tenerla abierta y que puedan recoger los recados o las noticias de algún preso o algún familiar. Pero en el caso de Marieta Martínez Aguilera, al igual que Lourdes Esquivel Vieto, en horas tempranas de la mañana, cuando hablo Lourdes Esquivel a las 6 de la mañana y Marieta Martínez a las 7 de la mañana, cada una salieron de sus casas y se dirigían aquí a la sede. Y en vista de que no habían llegado, hemos llamado a sus familiares y nos dicen que salieron temprano, nos dieron la hora esta que estoy diciendo, pero no han llegado aquí. Quiere decir que por eso la estamos dando como desaparecida. Y responsable del Departamento de Seguridad del Estado, que ha ordenado y la ha desaparecido a estas dos damas de blanco para que no estén aquí a la sede nacional. Una vez más quiero decir que el Departamento de Seguridad del Estado, cuando hay orden de detención a las damas de blanco, nos detienen cuando entiendan y a la hora que entiendan. Y una muestra más de la desaparición y detención de estas dos damas de blanco.
Y por otra parte, integrantes de la comunidad LGBTIQ convocan a una concentración en respuesta a la cancelación de la Conga por la Diversidad que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX. Ivette Pacheco aborda los detalles en el siguiente reporte.
Integrantes de la comunidad LGBTIQ de Cuba convocan a una concentración este sábado en el Parque Central de La Habana como respuesta a la cancelación de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. Juana Mora Cedeño encabeza el proyecto Manos. Desde La Habana conversó con Radio Martí sobre la iniciativa que, según precisó, podría pasar de ser una concentración a una marcha.
El sábado a las 4. Hay como una concentración, algunos están proponiendo ir por Prado hasta Malecón. Va a ser una cosa que va a ocurrir en el momento justo ahí. Es más una concentración.
Según Mora Cedeño, es una convocatoria abierta de la comunidad.
No han hablado del grupo tal ni del Mascual. Es una convocatoria abierta, está convocando la misma comunidad.
Posibles acciones represivas por parte de las autoridades pueden llevarse a cabo, indicó la activista Juana Mora Cedeño a Radio Martí.
Bueno, es una posibilidad y bastante grave. Ojalá que no, porque no hay necesidad de eso. Hay preocupación.
Sobre la suspensión de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia, Hansel Moreno, activista por los derechos de la comunidad, expresó a la agencia Reuters en La Habana.
No tiene justificación para que nos invisibilicen qué es lo que están haciendo. La jornada cubana contra la homofobia sin la Conga es nada. Realmente es el único momento en que la comunidad LGBT cubana tiene para expresarse, para salir, para mostrarse diversa ante el mundo y ante nuestro propio país, nuestra propia sociedad.
Las marchas oficiales estaban previstas para el día 11 de mayo en La Habana y el 17 en la ciudad de Camagüey. Un comunicado del CNSEX anunciaba el lunes la cancelación, aunque aclaraba que la decisión no necesariamente aplicaba a otros años. Reportó para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras Radio Martí conocía de cómo ha aumentado la represión policial contra los guías turísticos privados, guías turísticos independientes, sobre todo en La Habana Vieja, Tomás Cardoso indagó sobre este tema.
Aumenta la persecución policial en contra de los guías turísticos en La Habana Vieja, quienes operan desde hace años sin licencia debido a que este servicio solo es permitido en corporaciones estatales como Gaviota Cubanacán o Habana Turi, informa el diario digital 14 y medio. Para la rentadora habitacional Rebeca Monzó, los dueños de negocios desconfían de los guías estatales y prefieren a los privados.
Claro, tienen que estar informándoles qué es lo que hablan los turistas. Los guías estos que están por cuenta propia son más complacientes y se adaptan más los horarios al que quiere el turista que al que pertenece a una organización estatal.
Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca explica que ha estado dándole seguimiento al caso de dos de estos guías privados. Uno de ellos murió estando bajo arresto y el segundo se encuentra actualmente en la prisión de Valle Grande.
El caso de Iván Michel Ponce de León, que es el joven que mataron en la estación de policía de Cuba y Chacón, y el caso de Yacer Rivero Ones, que nosotros lo venimos denunciando porque estos muchachos que se dedican a llevar a los turistas a las paladares, ahí en La Habana Vieja, están siendo hostigados por la Policía Nacional Revolucionaria, o sea, la PNR.
El pasado mes de diciembre, y en entrevista con la emisora Radio Rebelde, Alejandro Rodríguez, integrante de la cooperativa El Carruaje, bajo la Corporación Gaviota, y que ofrece paseos en coches a los turistas en La Habana Vieja, expresó.
Estos carruajes llevan a uno que atiende lo que es la conducción del coche, pero lleva a otro que va haciendo todo lo que es una explicación de los lugares históricos, de los lugares importantes de La Habana colonial, y es claro veces, muchos momentos, la opinión que tienen los que visitan a Cuba sobre la actualidad, sobre el pasado, por qué la revolución, por qué Fidel, por qué Raúl.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otra parte, entre los miles de cubanos que sobreviven en Tapachula se encuentra el matrimonio de migrantes Eduardo Ernesto Estrada y Maye Maluet. Ricardo Quintana pudo conversar con ellos sobre su situación, así como la de sus otros compatriotas que se encuentran en territorio mexicano.
El matrimonio que llegó a Tapachula hace 13 días encontró este alquiler por $8 diarios.
Y si no tenemos documentación, tampoco podemos trabajar porque estamos cometiendo un delito y podemos ir llevados preso a siglo XXI.
Muchos cubanos llevan hasta 90 días en Tapachula.
Pronto muchos cubanos van a tener que estar viviendo en las calles. De hecho, hay muchos en las esquinas que se quedan a dormir.
El cubano le gusta trabajar. El cubano trabaja bien duro y para eso quiere continuar para poder llegar a Estados Unidos y poder trabajar y echar para adelante, a tener un futuro uno digno.
Esto aquí en Tapachula se ha vuelto un cuello de botella. Aquí hay un aproximado hasta de 5.000 cubanos.
Entre tanto, continúa la investigación sobre el asesinato de una cubana en Tapachula a manos de presuntamente su pareja en el cuarto que alquilaban. Las fuentes identificaron a la occisa como Yelena Pérez. El presunto asesino, cuyo nombre no mencionan las fuentes, tiene varios días de desaparecido.
Se fugaron de la estación Siglo XXI.
Y este jueves, otros 100 cubanos escaparon de la estación migratoria Siglo XXI aprovechando un apagón. Es la cuarta fuga que se produce en los últimos 30 días. Es que los cubanos prefieren lo peor antes de volver a su país.
Nos hemos enterado por las noticias y por las redes de lo que ha pasado con muchos colegas de nosotros. Nosotros preferimos que nos maten aquí en México antes que nos...
A todo esto, Inmigración aclaró en un comunicado que los cubanos que se presentaron este martes en su oficina en Tapachula llegaron a México de manera irregular y continúan con esa condición en el país, condición que los coloca en situación de vulnerabilidad ante operativos con miras a la deportación.
Mientras, en Washington, los senadores Marco Rubio y sus homólogos Bob Menéndez y Reed Scott pidieron la restitución del programa de admisión condicional para profesionales médicos cubanos que fue eliminado por la administración de Barack Obama. Recordemos que hay cientos de cubanos regados por varios países, sobre todo en Brasil. Los senadores enviaron una carta a Mike Pompeo en la que instan al Departamento de Estado también a tomar medidas para abordar la trata de personas que realiza el régimen con sus brigadas médicas en el exterior.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estuvo detenida solo unas horas. Me refiero a la periodista Luz Escobar del diario 14 y medio, pero enseguida Amnistía Internacional denunció la detención. Es el tema que aborda en Martí en las redes, Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes. La propuesta de hoy es sobre la cobertura que hicimos desde la página digital de Radio y Televisión Martí a la detención y posterior liberación de la periodista independiente Luz Escobar, que es reportera del diario digital 14 y medio. Fue detenida en las inmediaciones de Santiago de las Vegas cuando hacía un reportaje con los damnificados por el tornado del pasado 27 de enero de este año. Fue detenida allí en uno de los albergues que estaba visitando y algunos de los entrevistados mismos corrieron hasta la unidad de la policía, a donde la llevaron en el autopatrulla y pudieron avisar a la redacción del diario digital 14 y medio y pudimos saber esta información. Continuamos con el seguimiento al acoso a la prensa independiente dentro de Cuba, que es uno de los sectores dentro de la sociedad civil más acosados por la policía política. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Y de Martí a las Redes vamos ahora al tiempo con Lázaro Domínguez. Un frente frío débil en Bahamas, según tengo entendido, Lázaro, ¿eh?
En efecto, Rafael, muy débil. Desde un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el oeste. Un frente frío muy débil, acompañado de nublados y lluvias, que llega hasta el norte de las Bahamas, casi en estado de disipación. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. La embajada virtual de Estados Unidos en Caracas amenaza con que habrá consecuencias si las autoridades venezolanas no liberan al vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano.
Washington, el presidente Donald Trump invoca su poder ejecutivo para impedir el acceso de un comité del Congreso controlado por la oposición demócrata al informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, lo que podría desatar una batalla en los tribunales.
Río de Janeiro. Un tribunal determinó que el expresidente brasileño Michel Temer vuelva a ingresar a prisión, donde pasó 4 días encarcelado en marzo por sospechas de corrupción.
Europa.
Tallin. Estonia y la OTAN desarrollan maniobras internacionales con gran despliegue de medios militares a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Rusia, con el objetivo de reforzar la cooperación.
Viena, unas 7.800 contraseñas de direcciones de correo electrónico de políticos y altos funcionarios de Austria se encuentran abiertas en Internet como resultado de distintas filtraciones.
París. El presidente francés Emmanuel Macron reafirmó el apoyo de Francia al llamado gobierno de unidad nacional libio encabezado por Mohamed Fayez, establecido en Trípoli.
Asia.
Seúl. Corea del Norte ha disparado una serie de proyectiles no identificados apenas 4 días después de realizar otro lanzamiento, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano.
Pekín. Negociadores de China y Estados Unidos retomarán el diálogo comercial el jueves, horas antes de que entren en vigor los planes de Estados Unidos para elevar los aranceles sobre las importaciones de China.
Trípoli. Al menos un soldado de las milicias afines al gobierno reconocido por la ONU murió anoche en un bombardeo de las fuerzas bajo el mando del mariscal Khalifa Haftar.
Oriente Medio, África.
Teherán. El gobierno iraní anunció este miércoles que suspende la aplicación de algunos de sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015 debido al incumplimiento del resto de los firmantes del pacto.
Kinshasa. Naciones Unidas anunció cambios en la respuesta al brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo, que dura ya 10 meses y se ha cobrado más de 1.000 vidas.
El Cairo. Al menos 27 combatientes resultaron muertos el miércoles en enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales de Siria y facciones armadas opositoras en el norte del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La vergüenza de Ricardo Alarcón, expresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, en unas declaraciones comentando la implementación de los artículos 3 y 4 de la ley Helm-Bolton, es una prueba más del cinismo, del desprecio por la verdad y de la inversión de los valores que hacen los comunistas. Dijo Ricardo Alarcón que aquellos que utilicen el título 3 de la ley Helm-Bolton para reclamar en tribunales norteamericanos propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro son unos ladrones. Así se expresó Alarcón en un encuentro entre miembros de la sociedad civil cubana, intelectuales, periodistas y estudiantes en el Instituto de Relaciones Internacionales de La Habana, según informó el diario oficial Granma. ¡Qué desparpajo esa declaración! En los primeros meses, la dictadura despojó a todos los que tenían propiedades en la isla, no solo a los extranjeros, sino a los nacionales. Aquellas confiscaciones fueron un acto de violencia y no le pagaron un solo centavo a los dueños verdaderos de esas propiedades. Ahora resulta que Alarcón dice que los que reclaman esas propiedades que fueron robadas son unos ladrones. Hay que recordar que Alarcón también formó parte de la banda de forajidos dirigidos por Alibaba y los 40 ladrones, él entre ellos. Ahora, para Alarcón, los que reclaman legalmente sus propiedades robadas son unos ladrones. Eso lo han hecho los comunistas en todos los países donde se han instalado. Se olvida este ladrón que la justicia tarda pero llega. El escritor y profesor Peter Drucker definió al comunismo y retrata a personajes como este Alarcón. ¿Qué es el comunismo?, se preguntaba el escritor, y él respondía lo siguiente: son pecados capitales del odio y la envidia. No es una ideología, es la excusa del fracasado, del envidioso y el tirano. Son oportunistas que disfrutan de una vida fácil a expensas del hambre y la miseria y el sufrimiento del pueblo. Terminó esta definición el gran escritor. Yo creo que pensaba en gente como Alarcón cuando escribió acerca de esa definición. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los hipopótamos están ayudando a rejuvenecer los ríos y lagos africanos. Los científicos dicen que el estiércol de este animal, rico en nutrientes, los hace vitales para la salud del ecosistema acuático. Miguel Ángel Rivera amplía.
En el Parque Masai Mara de Kenia, el estiércol de estos hipopótamos está revitalizando el río Mara y río abajo el lago Victoria, el más grande de África. Los investigadores están tomando muestras de agua y suelo en el parque para obtener muestras del estiércol y del agua de río.
Los hipopótamos han estado alrededor de África y este río en particular durante millones de años, por lo que el ecosistema es realmente vital para el río. El pescado, por ejemplo, se ha adaptado al estiércol como fuente de alimento.
Los mamíferos están protegidos en el parque, pero fuera de las reservas, las poblaciones de hipopótamos se reducen debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat.
Por la noche vive en tierras y pastos de la sabana y durante el día descansa en ríos y lagos, donde está a salvo de los depredadores.
Todos los días los hipopótamos comen hasta 25 kilos de hierba de sabana, que contiene sílice. La sustancia orgánica natural se transporta a las vías fluviales a través del estiércol de hipopótamos, lo que ayuda al medio ambiente al compensar la escorrentía de nitrógeno y fósforo de las granjas. La sílice es también clave para la salud de las diatomeas. Estos organismos unicelulares se convierten en energía a través de la fotosíntesis y son una fuente clave de alimento para otras criaturas. El estudio realizado por los investigadores mostró que más de 3/4 partes de la sílice que terminaba en el río Mara provenía de hipopótamos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora los deportes. Milwaukee derrotó a Boston y avanzó a la final de la Conferencia del Este de la NBA. Mientras, en pelota, los cubanos Pito Abreu y Eric Hosmer dispararon jonrones. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano Yulieski Gurriel se fue de 4-2, anotó una carrera. El villaclareño Leumis Díaz de 3-1 con impulsada y ambos cooperaron a que su equipo del Houston derrotara por la vía de la lechada 9-0 a los Reales del Kansas City en la continuación de la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Con ese éxito, el equipo del Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, seguido por los Marineros de Seattle, Texas, los Angelinos de Los Ángeles y los Atléticos de Oakland. En los otros partidos de anoche en la MLB, el equipo de los Cachorros de Chicago derrotó en extra inning en 11 entradas 3-2 a los Marlins de Miami. Esto fue en Chicago, lo perdió José Quisada y lo ganó Carl Edwards Jr. Detroit superó a los Angelinos de Los Ángeles 10-3. Y aquí el cubano Nick Castellanos conectó un sencillo y anotó dos para el equipo ganador. Minnesota sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana en el éxito de los mellizos 9-1 ante los Azulejos de Toronto. Por su parte, los Yankees perdió ante el Seattle 10-1 y Cleveland superó 5-3 a los Medias Blancas de Chicago. Por Cleveland, el villaclareño Leonis Martin, muy bien, de 4-2 con una carrera impulsada y otra anotada. En tanto, Joan Moncada disparó un sencillo en 4 turnos y el muchacho del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, Pito Abreu, anoche disparó su jonrón número 9 de la temporada. San Diego le ganó 3-2 a los Mets de Nueva York, sexto cuadrangular para el cubano Eric Hosmer. Filadelfia 5-0 al San Luis, Milwaukee 7-3 a los Nacionales de Washington y Tampa que perdió 3-2 ante Arizona en 13 entradas. Finalmente el Texas logró éxito de 9-6 ante los Piratas de Pittsburgh. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto de Milwaukee derrotó 116-91 al Boston y ya avanzó a la gran final de la Conferencia del Este. Por el Boston, Kyrie Irving terminó con 25 puntos, mientras que Giannis Antetokounmpo concluyó con 20 cartones por el equipo de Milwaukee. El cubano Brook López jugó muy poco tiempo y no anotó ningún punto. Hoy jueves, 2 partidos. Toronto estará jugando a las 8 de la noche hora Cuba contra Filadelfia con la serie a favor del equipo canadiense 3-2. En tanto, Denver rivalizará contra Portland. Denver gana 3-2. Y aún se comenta la victoria del equipo de Tottenham 3-2 ante el Ajax de Holanda. Y Tottenham discutirá el título de la Champions el 1 de junio próximo contra el equipo de Liverpool que eliminó a Barcelona. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano expulsa al editor de noticias internacionales de Washington Blade, Michael Labors, del aeropuerto José Martí en La Habana.
Permanecen en paradero desconocido las damas de blanco, Lourdes Esquivel y Marieta Martínez.
Sale a relucir la presencia de agentes cubanos y de Hezbollah en Venezuela durante una discusión en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.
Miles de cubanos sobreviven en Tapachula, México, en espera de un permiso oficial para transitar por ese país.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias de 5 a 7... les anunciamos que en esta tercera media hora de transmisión de Radio Martí tendremos el segmento de la noticia en perspectiva, donde nuestro colega Tomás Cardoso estará refiriéndose a la más reciente sentencia contra una dama de blanco, en este caso contra Rosario Morales, que ha recibido la condena de 3 años de arresto domiciliario. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. No lo dejaron pasar del aeropuerto, no pudo salir a la calle. El editor de noticias internacionales de Washington Blade, Michael Labors, fue expulsado de la terminal aérea José Martí, ahí en La Habana, según informó esa misma publicación.
Fue retenido por las autoridades por más de 6 horas. Su iPhone fue confiscado poco después de las 3 de la tarde, pero pudo enviar mensajes de texto en el país a través de su teléfono celular cubano. Labors no fue detenido oficialmente. Se le dijo que su nombre aparecía en una lista negra.
The Washington Blade, esta publicación, ha viajado a Cuba 7 veces en 4 años para cubrir la difícil situación de la comunidad LGBTI y, según ha manifestado la publicación, están comprometidos con un periodismo justo y preciso. Agregan que esto es un hecho perturbador y esperan que la expulsión del editor Labors sea solo una aberración que se podrá remediar.
Hace 2 días se anunció en Cuba la cancelación de la marcha en La Habana y Camagüey conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
Y además de la condena que ha recibido Rosario Morales, una dama de blanco, se conocía también que otras 2 damas, Lourdes Esquivel y Marieta Martínez, fueron detenidas ayer miércoles y, según nos cuenta Berta Soler, permanecen en paradero desconocido.
Que Marieta venían a la guardia, donde siempre se hace una guardia aquí para mantener la sede, tenerla abierta y que puedan recoger los recados o las noticias de algún preso o algún familiar. Pero en el caso de Marieta Martínez Aguilera, al igual que Lourdes Esquivel Vieto, en horas tempranas de la mañana, cuando hablo Lourdes Esquivel a las 6 de la mañana y Marieta Martínez a las 7 de la mañana, cada una salieron de sus casas y se dirigían aquí a la sede. Y en vista de que no iban llegado, hemos llamado a sus familiares y nos dicen que salieron temprano, nos dieron la hora esta que estoy diciendo, pero no han llegado aquí. Quiere decir que por eso la estamos dando como desaparecida. Y responsable del Departamento de Seguridad del Estado que ha ordenado y la ha desaparecido a estas 2 damas de blanco para que no estén aquí a la sede nacional. Una vez más quiero decir que el Departamento de Seguridad del Estado, cuando hay orden de detención a las damas de blanco, nos detienen cuando entiendan y a la hora que entiendan. Y una muestra más de la desaparición y detención de estas dos damas de blanco.
La reportera del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, fue detenida por varias horas en la tarde del miércoles mientras hacía entrevistas para un reportaje sobre damnificados del tornado de enero pasado en La Habana. El periodista Reinaldo Escobar Casas, jefe de redacción de 14 y medio, dijo a Radio Televisión Martí que supieron del arresto por uno de los vecinos del albergue en el que la reportera buscaba información.
Luz Escobar fue a un albergue damnificado del tornado de Cuba en La Habana, porque una persona que está albergada ahí le contó las malas condiciones que había en ese lugar, y ella fue a conversar con esta persona, a hacer un reportaje sobre el tema, y estando allí llegó una patrulla de la policía e interrumpió la conversación y se la llevaron para la estación de policía de Santiago de la Vega. Algunas de las personas, que de las mujeres especialmente, que estaban ahí en albergue, fueron hasta allá, hasta la misma policía, a interesarse por el asunto. Y es así como ella puede avisarme, ¿no? Porque le manda el teléfono con una de esas personas diciendo que estaba detenida en la estación de policía de Santiago de Las Vegas. Minutos después de yo tener ese dato, llamé por teléfono a la estación y pregunté al oficial de guardia que quería saber. Me dice, bueno, ¿y usted quién es? No, yo soy el padre. Dice, ah, ¿y es una periodista que está aquí? Yo, sí. Dice, bueno, ella no está detenida, ella está aquí esperando que venga un oficial que viene a entrevistar.
Bueno, Luz Escobar fue liberada sobre las 5 de la tarde de ayer miércoles, según informó en su cuenta de Twitter Joanny Sánchez, directora de 14 y medio.
Tal como les hemos dicho, continúa el éxodo incesante de cubanos, sobre todo tratando de cruzar o llegar a la frontera de México con Estados Unidos, es decir, la llamada Ruta Centroamericana. El Instituto Nacional de Migración Mexicano ha emitido, por cierto, un comunicado en el cual especifica que la única manera en que los migrantes cubanos pueden ingresar a México es con visa, una visa que se gestiona, dicen ellos, en el consulado mexicano en La Habana. Así apunta la nota.
Los cubanos que están en Tapachula y que solicitan su regularización en el país no tienen la posibilidad formal de cubrir los requisitos que establece la legislación de migración mexicana para obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias, salvo que se justifique el carácter humanitario, aseguró el comunicado.
Por cierto, ahora que lo menciona mi colega Joan Andrés, hay más de 5.000 cubanos que están ahí en Tapachula tratando de sobrevivir mientras esperan una solución. Ricardo Quintana entrevistó a un matrimonio de migrantes cubanos, Eduardo Ernesto Estrada y Maya Maluez.
Ahora tienen que pedir refugio en el país, un trámite que puede durar hasta 2 meses y, por supuesto, se agotan los recursos. Se reportó además otra fuga de cubanos en detención y se investiga en Tapachula la muerte de una migrante cubana a manos de su novio, según reportes de prensa.
Fuimos a la oficina de migración, nos esperanzaron de cierto modo, pero al final todo fue una farsa.
Así califica este matrimonio el hecho de que México esté negando oficios de salida y que a cambio exija que soliciten refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR.
Cuando entramos allá adentro, muy irónicamente, la gente en migración, tú preguntas, no vengo para el proceso de... Dice, no, aquí no hay ningún proceso para los cubanos.
El documento emitido por COMAR como aspirante al estatus de refugiado no permite transitar por México.
Muestran este papel que a empezar otro proceso que posiblemente tengamos que estar un mes o quizás dos aquí.
La Oficina de Regularización Migratoria de Tapachula desplegó carteles instando a los migrantes a que no contraten a abogados. Esto luego de innumerables denuncias de extorsión a manos de tramitadores y mediadores.
Salimos de Cuba huyendo de una dictadura, huyendo de la represión. Entonces llegamos aquí y nos sentimos decepcionados porque no podemos seguir. Lo único que pedimos es que nos dejen seguir hasta la frontera, todos organizados. El cubano no quiere problemas, el cubano quiere continuar nada más tranquilamente. Es lo único que le pedimos al gobierno, que nos dejen continuar.
Los vecinos y la localidad de aquí de Tapachula nos han tratado muy bien, son gente muy amable. El único problema es el gobierno, que de una forma u otra nos ha reprimido con la traba de tenernos aquí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:09, la noticia en perspectiva. Una entrevista realizada por Tomás Cardoso da cuenta de La condena que ha recibido la activista, la dama de blanco Rosario Morales, 3 años de prisión domiciliaria. La propia Rosario en esta entrevista dice que va a continuar trabajando como cuentapropista sin licencia.
Vámonos a La Habana con la situación de la dama de blanco de la Fundación Laura Poyán, Rosario Morales. Cuéntame, Charito, ¿qué ha pasado en este miércoles 8 de mayo?
Yo tuve un juicio amañado por el Tribunal Municipal de Habana del Este, esto aquí en Cojima. El juicio fue porque a unos cuentapropistas que estaban vendiendo, con sus papeles legales, que estaban vendiendo escobas, artículos, varios. Vino un jefe sector con unos inspectores y le estaban pidiendo carnet y ellos le entregaron todos sus documentos en regla, le hablaron en mala forma y le querían poner multa y quitarle su mercancía. Y entonces Leonor y yo, que trabajamos aquí en Cojima, Villa Panamericana, salimos en defensa y yo empecé a gritar abajo el comunismo, abajo los Castro, viva los derechos humanos, viva el cubano de a pie, viva el cubano sin techo, abajo la injusticia, y nos llevaron para la unidad de la policía y ahí nos trasladaron para el Vivá. Tuvimos 12 días en huelga de hambre, nos liberaron y entonces celebraron el juicio. Nada más me citaron a mí, ni los testigos, ni a Leonor, a mí sola, me celebraron el juicio. Me sancionaron, dice que desacato, dice que apropiación indebida y dice que desorden público. Me sancionaron 3 años de arresto domiciliario. Me entregaron la sanción y me dicen que no tengo derecho a apelar nada. Eso me lo acaba de decir la secretaria del tribunal, llamada Leonor y Aida. Yo le pregunté a las dos el nombre. Que de todas maneras es una sanción igual. No estoy en la prisión de mujeres, pero estoy sancionada igual.
Rosario, ¿y entonces tú ahora no vas a poder trabajar?
Bueno, vamos a ver. Yo estoy en estos momentos aquí en mi venta porque hay mucha carencia. Hay hambre, no hay pollo, no hay aceite, no hay arroz, no hay jabón, no hay pasta.
¿Tú vas a intentar seguir haciendo tu actividad de contrapropista?
Yo voy a seguir haciendo independiente, porque yo no le pago licencia a nadie, porque a mí me expulsó el gobierno de los Castro de mi centro de trabajo, solo por pedir capa, por pedir goma, por pedir uniforme para los carteros. Yo ejercía la función de cartera integral en el correo de la Villa Panamericana y por una reunión del sindicato yo pedí aumento de salario y esas cosas que son elementales para un trabajador. A mí me expulsaron porque dice que yo tenía idea contra el proceso revolucionario. De contra que me dejan sin trabajo, porque salgo también a apoyar al cubano de a pie y pido libertad para los presos políticos y ahora me sancionan a 3 años.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
6:12. El Poder Legislativo venezolano repudió a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente por allanar la inmunidad parlamentaria a 7 legisladores de la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por emitir una sentencia de culpabilidad contra esos diputados. Álvaro Algarra tiene la información.
La Asamblea Nacional de Venezuela declaró nula e inconstitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria a 7 diputados. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, declaró que, y citamos, ellos participaron activamente, fue un acto en flagrancia y por lo tanto no es necesario el antejuicio de mérito.
Quisieran borrar ellos lo que está en las redes sociales, en fotos, en grabaciones, que ellos mismos se hicieron para que quedara constancia que ellos habían estado ahí.
Tras la acción, un grupo de legisladores expresaron su total apoyo a los diputados afectados, al tiempo que consideraron la acción como ilegal.
Ese no es ningún enjuiciamiento, ese es un linchamiento, porque no tienen ninguna autoridad para hacerlo, menos para violar la inmunidad parlamentaria de los diputados. Queremos decirles que nos mantenemos firmes en la decisión de que esta usurpación abandone definitivamente el asalto que tiene en el país.
Queremos primero manifestar y reafirmar nuestra absoluta y total solidaridad con nuestros colegas diputados. Respetamos todas las decisiones individuales que cada uno de los colegas tomen.
El máximo juzgado de Venezuela autorizó procesar penalmente a los legisladores por la comisión flagrante de delitos como traición a la patria y conspiración en los hechos del 30 de abril. El dirigente oficialista Diosdado Cabello agregó que civiles involucrados que no pertenecen al Parlamento serán citados próximamente y procesados por lo ocurrido. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
De igual forma que la Asamblea Nacional repudiaba la decisión del Tribunal Supremo de enjuiciar a estos 7 diputados opositores, en las últimas horas la oposición venezolana denunciaba el secuestro del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.
La responsabilidad de proteger es una norma de seguridad internacional y de derechos humanos que fue concebida en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas del 2005 para abordar el fracaso de la comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. El compromiso estipula que el Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a la población. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados en el cumplimiento de esta responsabilidad. Y además, dice que la comunidad internacional debería utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros pacíficos para proteger a las poblaciones de estos crímenes. Si un Estado no protege a sus poblaciones o es en realidad el autor de los crímenes, según el principio, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU. El pasado 2 de mayo, el presidente del Tribunal Supremo en el exilio de Venezuela, Miguel Ángel Martín, ratificó ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la solicitud de aplicar el principio de responsabilidad de proteger para detener los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Martín fue uno de los participantes en la charla para analizar la relevancia del principio en la estrategia de la comunidad internacional ante la crisis en Venezuela.
Este Estado fallido y criminal avanza a pasos agigantados. El sufrimiento del pueblo aumenta desmedidamente. Y es el momento de que la comunidad internacional entienda que es urgente activar la normativa internacional del principio de responsabilidad de proteger. Los venezolanos no podemos resolver solo esta anarquía.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que hay que tener un plan para sacar a agentes extranjeros de Venezuela. Él dice que las actividades criminales en el país, la corrupción, el crimen organizado y la presencia de Irán, Hezbollah y la presencia de los cubanos hace prácticamente imposible tener una solución para sacar a todos estos actores del territorio venezolano. Él dice que si no se tiene una acción específica, se quedarán allí para siempre perpetuando sus actividades ilegales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 6:17, Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Se disipa frente estacionario en el lago Okeechobee. Lázaro, cuando usted quiera.
Efectivamente, Rafael, el frente estacionario que se hallaba sobre las márgenes del lago Okeechobee se ha disipado totalmente. Y ahora las altas presiones que se extienden desde las aguas del Atlántico dominan el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El gobierno de Estados Unidos celebra su decisión de retirarse del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán.
El Departamento de Estado reiteró en un comunicado que el paquete de sanciones impuestas a Irán es más efectivo que el mencionado pacto.
Son sanciones que restringen el programa nuclear de Irán y su política de agresiones en el exterior, precisa el comunicado.
El Departamento de Estado subrayó que las sanciones son las más severas que hayan sido impuestas al régimen iraní.
Según ha dicho Trump, el objetivo es limitar los recursos que Irán podría utilizar para acciones terroristas. Mientras, un tribunal de apelaciones ha permitido a la administración estadounidense que siga enviando a los solicitantes de asilo a México mientras esperan allí su proceso migratorio. Los detalles con Bricio Segovia.
La administración Trump podrá seguir enviando a los solicitantes de asilo de vuelta a México. Eso mientras la justicia estadounidense evalúa el historial de estos inmigrantes. El presidente lo tomó como una victoria judicial y aseguró que el muro en la frontera sur está siendo construido. El caso aún está bajo consideración y podría acabar en la Corte Suprema. Pero hasta entonces, un tribunal de apelaciones ha dado vía libre al gobierno para mantener su política migratoria. El fallo coincidió con el primer aniversario de la política de separación de familias inmigrantes en la frontera, una medida que impulsó la actual Casa Blanca. Los demócratas en el Congreso no tardaron en reaccionar con insignias en sus solapas, como esta que mostró el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. A la iniciativa se sumaron otros legisladores de la oposición, como la congresista por Nuevo México, Xochitl Torres, o el precandidato presidencial y congresista por Texas, Joaquín Castro. Aunque esté sujeto a apelación, este último fallo judicial representa una victoria para el presidente, que frecuentemente se queja de los obstáculos que enfrentan sus políticas migratorias en los tribunales del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En el orden doméstico, el presidente Trump hizo uso de su poder ejecutivo ayer para impedir que un comité que controlan los demócratas pueda tener acceso al informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller sobre la llamada trama rusa.
Y en Brasil, el expresidente Michel Temer debe permanecer en la cárcel preventivamente por acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Lava Jato. Desde Brasil, nos informa la agencia France Presse.
El Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro dispuso el miércoles que el expresidente brasileño Michel Temer vuelva a la cárcel preventivamente. El exmandatario, que enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Lava Jato, afirmó que la noticia fue una sorpresa, pero que se presentaría voluntariamente el jueves ante la justicia. Temer, de 78 años, es señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de una organización criminal integrada por políticos acusada de desvíos millonarios en 2014. El expresidente estuvo preso de manera provisional por orden de un juez de primera instancia a fines de marzo y fue liberado 4 días después por orden de un juez del Tribunal Federal de la Segunda Región, al considerar que no existen motivos legales para mantenerlo preso antes de que concluya el proceso. Pero el miércoles, por una votación de 2-1, el mismo tribunal ordenó que Temer vuelva a prisión. El caso por el que fue arrestado está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014, a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Agra 3, en el sur del estado de Río. La defensa de Temer lamentó la decisión, pero que el argumento es que existe la necesidad de dar un ejemplo a la sociedad. El Ministerio Público Federal investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueos de dinero con pagos ilícitos efectuados por un empresario para la organización criminal liderada por Michel Temer. La prisión preventiva se justifica, según el Ministerio, por la sospecha de que la presunta banda, que opera desde hace 40 años, sigue en plena actividad.
Son las 6:22. Durante su visita ayer a Londres, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Gran Bretaña debe cambiar de actitud con China.
Pompeo describió a China como una amenaza para el mundo occidental, como lo fue la Unión Soviética en la Guerra Fría. Pompeo lamentó la política británica hacia Pekín y las relaciones comerciales con la empresa china de telecomunicaciones Huawei.
Ahora, en estos mismos momentos, la polémica principal que hay entre Estados Unidos y China es en relación con las negociaciones comerciales. Estados Unidos ha presentado planes para imponer nuevos aranceles a China en momentos en que hoy, quizás mañana, pueda decidirse al respecto de este tema. El informe lo tiene Leonardo Bonet.
El gobierno de Estados Unidos presentó planes para elevar los aranceles sobre productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares del actual 10% a 25% a partir del viernes. El documento de la Oficina del Representante Comercial fue publicado el miércoles en el Registro Federal. El aumento tarifario, previsto para entrar en vigencia a las 12:01 de la mañana del viernes, acentuará una disputa comercial con China que ya lleva un año. En la capital estadounidense se espera el arribo de una delegación china el jueves, para lo que se ha dicho sería salvar las negociaciones. Las dos primeras economías mundiales han estado enfrentadas desde que Washington acusó a Beijing de robar tecnología estadounidense, obligar a las empresas a revelar secretos comerciales y subsidiar a las empresas tecnológicas chinas en una campaña para desplazar a Estados Unidos como potencia tecnológica dominante. El gobierno del presidente Donald Trump resolvió elevar los aranceles tras acusar a China de incumplir compromisos asumidos en conversaciones anteriores. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Excitante eso de la realidad virtual, la tecnología de realidad virtual. Verse entre los dinosaurios, ¿eh? Pues bien, una ciudad del sureste de China ha abierto un parque de entretenimiento para mostrar el potencial de esta forma de interacción. Gesell Tobías amplía.
Si es amante de las montañas rusas, de seguro querrá tener una experiencia como esta. Una silla en un brazo mecánico, sin nada de rieles. Eso sí, un par de gafas. Así funciona un parque temático de realidad virtual en la ciudad china de Nanchang, donde las atracciones se basan totalmente en el entretenimiento digital.
Si comparas los dos, el tradicional parque temático es mucho más grande y lleva mucho tiempo construirlo. Estos parques temáticos de realidad virtual pueden replicar la experiencia de las instalaciones de entretenimiento tradicionales. Toma esta montaña rusa, por ejemplo. Es más segura y compacta. Es incomparablemente mejor que los equipos tradicionales de entretenimiento en estas formas.
El parque utiliza la realidad virtual para una variedad de atracciones, como la montaña rusa, un videojuego de música en el que hay que tocar las notas correctas y un tirador en un entorno completamente irreal.
En el futuro, esta tecnología debería funcionar realmente bien. Realmente te da la sensación de realidad. Esta es la primera vez que la estoy experimentando y es realmente buena.
El parque quiere invertir en una tecnología futura y espera mantener viva la fascinación de la gente por la realidad virtual. La tecnología aún es altamente experimental. Por ahora, uno de sus principales usos es la formación profesional. Por ejemplo, para pilotos que se entrenan en simuladores virtuales. Gesell Tobías, Voz de América.
Los equipos de Tottenham y Liverpool van a disputar la final de la Liga de Campeones. Lo harán en Madrid en solo 3 semanas, según nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La final de la UEFA Champions League se disputará el 1 de junio próximo en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid y estará protagonizado entre los equipos británicos Liverpool y Tottenham, que eliminaron a Barcelona de España y el Ajax de Holanda respectivamente. El equipo de Jurgen Klopp buscará su sexta corona europea, mientras que el equipo de Mauricio Pochettino buscará su primera corona. Después de hacer historia, ayer miércoles en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, Liverpool no gana la Champions desde la campaña del año 2004-2005, mientras que el Tottenham disputará su primera final de la Champions. Será la segunda final entre ingleses, después del duelo entre el Manchester United y el Chelsea en la campaña 2007-2008. Otro de los puntos salientes de esta definición será el final de la hegemonía española, ya que los últimos 5 campeones fueron precisamente de España. Será la novena final del Liverpool, que buscará la revancha tras caer ante el Real Madrid el pasado año. Su rival, en tanto, jamás ganó la Champions, pero tiene 2 copas de la UEFA y 1 Recopa. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves tendremos un total de 10 partidos donde lanzarán 3 latinoamericanos. Por ejemplo, a la 1:10 de la tarde, hora de Cuba, tendremos un duelo entre lanzadores latinos. Manny Bañuelos lanzando por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante Cleveland, que va a depender del venezolano Carlos Carrasco. Mientras que Derek Rodríguez, puertorriqueño-estadounidense, el hijo del Poch Rodríguez, estará lanzando por los Gigantes a las 3:10 de la tarde de hoy jueves contra el equipo de los Rockies de Colorado en Denver. En la jornada de ayer miércoles, el equipo de Texas derrotó 9-6 al Pittsburgh. Tampa perdió 3-2 ante el equipo de Arizona en extra inning en 13 entradas. Y aquí el cubano, el matancero Heredia, disparó un sencillo, mientras que el villaclareño Yandy Díaz anotó las únicas 2 carreras del equipo tampeño. Por su parte, Milwaukee le ganó 7-3 a los Nacionales de Washington y San Luis perdió 5-0 ante los Phillies de Filadelfia. Por último, quiero señalar que el ucraniano Vasily Lomachenko, el hombre que derrotó hace un par de años al cubano Guillermo Rondón, disputará ante el británico Luke Campbell el título vacante del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. El régimen está amenazando con aplicar la ley Mordaza contra aquellos que ellos entiendan colaboren con los objetivos de la ley Helms-Burton. Estaremos con los detalles en breve. Teudy Girón en el control de audio. Maite Rodríguez se ocupa de la producción. Allá en la sala de redacción están Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí en el estudio A de Radio Martí, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El senador por el estado de la Florida, el ex gobernador de este estado, Reed Scott, hizo en las últimas horas declaraciones sobre los continuos acuerdos petroleros entre Venezuela y Cuba.
Scott dijo que era evidente que las sanciones destinadas a bloquear el flujo de petróleo de Venezuela a Cuba no están funcionando. Agregó que Cuba es la fuente de mayor influencia y apoyo al régimen de Nicolás Maduro gracias al petróleo gratis que recibe a cambio.
Aseguró también que la acción más efectiva para poner fin al brutal gobierno de Maduro sería cortar el suministro de petróleo al régimen castrista. Dijo además que es claro que Estados Unidos debe considerar el uso de activos navales para bloquear el transporte de petróleo entre las dos dictaduras, para lo que el presidente Trump ha propuesto la idea de un embargo total sobre Cuba.
Declaró estar de acuerdo con esa propuesta y aseguró que es ahora cuando se deben tomar medidas para capitalizar la debilidad de Maduro y terminar con su horrible régimen. Concluyó diciendo que si se elimina a Cuba de la ecuación, se acaban las fuerzas políticas que apoyan el genocidio en Venezuela.
Allá en La Habana, en su cuenta de Twitter, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenaza con aplicar la ley 88, conocida como ley Mordaza, contra aquellos que el régimen entienda colaboren con los objetivos de la ley Helms-Burton.
Ferro, en su cuenta de Twitter, escribió: la ley 88 sobre la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba tipifica como delitos de actos y conductas que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la ley Helms-Burton y establece severas penas para sus comisiones.
El debate de la ley ha llegado a la ONU. La Secretaría de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la activación del capítulo 3 de esa legislación y afirma que todo Estado debe ser consistente con los principios del derecho internacional. Desde New York, los detalles con Carmen María Rodríguez.
El encuentro del lunes entre representantes diplomáticos cubanos y el secretario general de Naciones Unidas fue confirmado por la Secretaría de Naciones Unidas. El motivo de la reunión fue la de abordar la decisión del presidente Donald Trump de no suspender el título 3 de la ley Helms-Burton, que ahora permite desde el 2 de mayo el reclamo de ciudadanos estadounidenses en cortes federales a compañías que trafican con sus propiedades y bienes en Cuba, por los que nunca fueron compensados. A la pregunta de Radio Martí sobre el resultado del encuentro en la ONU, el vocero adjunto Farhan Aziz Haq respondió:
discussion by the ambassador concerning the Helms-Burton Act, and so the Secretary General heard from the ambassador on that.
Fue un intercambio entre la diplomacia cubana sobre la ley Helms-Burton y el secretario general escuchó lo que se mencionaba al respecto. La oficina del vocero de la Secretaría le comunicó por escrito a Radio Martí que toda medida económica unilateral que tomen los estados debe de ser consistente con los principios y reglas del derecho internacional. A partir del 2 de mayo han sido presentados algunos reclamos a compañías extranjeras que operan en Cuba en cortes federales de Estados Unidos. Esto por parte de ciudadanos estadounidenses a quienes nunca les fue compensada su propiedad o terrenos y bienes en las llamadas intervenciones de la revolución. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el gobierno mexicano reiteró su rechazo a la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton, que permite demandar en tribunales de Estados Unidos a empresas que hagan negocios en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba.
La Cancillería mexicana reafirmó en un comunicado su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas por esta legislación.
La nota oficial agrega que, al igual que otros países, México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la ley Helms-Burton representa.
En este caso, México secunda a España, quien ya dijo que va a proteger a sus compañías. Recientemente estuvo una ministra española en La Habana y reiteró precisamente esa afirmación. En Cuba, integrantes de la comunidad LGBTI han convocado a una concentración en respuesta a la cancelación de la Conga por la Diversidad, que cada año organiza el CNESEX, que dirige Mariela Castro. Ibe Pacheco aborda este tema.
Integrantes de la comunidad LGBTIQ de Cuba convocan a una concentración este sábado en el Parque Central de La Habana como respuesta a la cancelación de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX. Juana Mora Cedeño encabeza el proyecto Manos. Desde La Habana conversó con Radio Martí sobre la iniciativa que, según precisó, podría pasar de ser una concentración a una marcha.
El sábado a las 4. Hay como una concentración. Algunos están proponiendo ir Prado hasta Malecón. Va a ser una cosa que va a ocurrir en el momento justo ahí. Es más una concentración.
Según Mora Cedeño, es una convocatoria abierta de la comunidad.
No han hablado del grupo tal ni del Mascual. Es una convocatoria abierta, está convocando la misma comunidad.
Posibles acciones represivas por parte de las autoridades pueden llevarse a cabo, indicó la activista Juana Mora Cedeño a Radio Martí.
Bueno, es una posibilidad y bastante grave. Ojalá que no, porque no hay necesidad de eso. Hay preocupación.
Sobre la suspensión de la Conga contra la homofobia y la transfobia, Hansel Moreno, activista por los derechos de la comunidad, expresó a la agencia Reuters en La Habana.
No tiene justificación para que nos invisibilicen qué es lo que están haciendo. La jornada cubana contra la homofobia sin la Conga es nada. Realmente es el único momento en que la comunidad LGBT cubana tiene para expresarse, para salir, para mostrarse diversa ante el mundo y ante nuestro propio país, nuestra propia sociedad.
Las marchas oficiales estaban previstas para el día 11 de mayo en La Habana y el 17 en la ciudad de Camagüey. Un comunicado del CENESEX anunciaba el lunes la cancelación, aunque aclaraba que la decisión no necesariamente aplicaba a otros años. Reportó para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Seguimos con más noticias en Cuba y más de 10 días se lleva sin agua potable el reparto Las Cañas en Calabazar, La Habana. Según dijo a Radio Martí el periodista independiente Agustín López, todo se debe a la rotura del motor de la turbina que bombea el agua a la localidad.
Conozco ese barrio porque ahí es donde está la iglesia donde voy, y anoche mismo fui a la iglesia y aún permanecía toda la barriada sin agua, producto de que se había roto el motor de la turbina, y no creo que más de 10 días. Aún permanece sin agua, aún hasta anoche. Anoche todavía yo estuve por ahí, vi aún resolviendo con algunas pipas y algunas mangueras atravesadas en la calle y eso, que no dan abasto para el barrio, por supuesto. Por la rotura de un motor que no había alambre para el enrollado. El motor lo habían llevado a enrollar, creo que para Villa Clara. Y entonces, lo del alambre, eso es falta de responsabilidad, porque a un particular le sucede eso y enseguida enrolla el motor eléctrico. Y se comercia por la bolsa negra el alambre ese también.
Los problemas con el abasto de agua en Cuba. Mientras, en Washington, el senador Marco Rubio y sus homólogos Bob Menéndez y Rick Scott han enviado una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la cual instan al Departamento de Estado a tomar medidas para abordar la trata de personas que realiza el régimen cubano con sus brigadas médicas en el exterior.
Además, los senadores pidieron la restitución del programa de admisión condicional para profesionales médicos cubanos, que fue eliminado por la administración de Barack Obama.
Los senadores señalan también que Cuba protagoniza una red global de tráfico de personas que genera miles de millones de dólares en ingresos para el régimen.
Igualmente hacen notar que el New York Times reveló cómo el régimen cubano politiza, manipula y obliga a sus médicos en Venezuela a atender solo a los partidarios del dictador Nicolás Maduro, negándole asistencia médica a otros venezolanos enfermos y ancianos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
6:40 minutos. Corea del Norte disparó hoy una serie de proyectiles no identificados, apenas 4 días después de realizar otro lanzamiento, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un breve comunicado.
De acuerdo a Seúl, los proyectiles se fueron disparados en dirección este desde el área de Sinori, en la provincia de Pyongyang del Norte.
Este lanzamiento se origina después de que el sábado pasado Pyongyang disparara varios proyectiles, incluyendo aparentemente misiles de corto alcance.
El nuevo ensayo militar norcoreano coincide con la visita a Seúl del enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, para tratar la actual situación en la península tras la fallida cumbre de Hanoi y las últimas acciones norcoreanas.
Por su parte, en otro punto geográfico conflictivo, la Unión Europea ha pedido a Irán que siga respetando todas sus obligaciones nucleares, según los acuerdos de no proliferación alcanzados previamente.
Así lo indicaron en un comunicado conjunto la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini, y los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido.
La Unión Europea rechaza cualquier tipo de ultimátum y evaluará, según dijeron, el cumplimiento de Irán en relación con sus compromisos relacionados con la energía nuclear.
Los europeos también lamentaron la nueva imposición de sanciones por Estados Unidos sobre las exportaciones de Irán de hierro, acero, aluminio y cobre.
Pero está justificado, dice Estados Unidos, que haya preocupación y decisiones para retirarse del acuerdo nuclear al cual Irán llegó con Occidente. El secretario de Estado Mike Pompeo realizó, tal como les hemos dicho, una visita inesperada a Irak para analizar la preocupación de Washington por la creciente actividad de Irán. Michelle Sagué amplía.
La visita de Pompeo se realiza 2 días después de que el asesor de Seguridad Nacional John Bolton anunciara que Estados Unidos enviaría el portaaviones USS Abraham Lincoln, así como un grupo especial de bombarderos al Oriente Medio para contrarrestar lo que el gobierno del presidente Trump dice que son claros indicios de amenazas de Irán a las fuerzas estadounidenses. En un avión de camino a Londres, Pompeo dijo a la prensa que el objetivo de la reunión en Bagdad fue dejarles saber más a los líderes iraquíes sobre el aumento en la amenaza para que puedan proteger adecuadamente a las fuerzas norteamericanas. Dijo que expresó el apoyo de Washington a la soberanía iraquí, señalando que no querían a nadie interfiriendo en el país. A una pregunta sobre la decisión de mover el portaaviones y un grupo especial de bombarderos a la región, Pompeo dijo que Washington quería defender sus intereses ante la amenaza iraní y garantizar que tuvieran las fuerzas necesarias para lograr ese objetivo. Dice Pompeo que espera que el mensaje que han enviado a los iraníes les coloque en una posición en la que puedan disuadirlos y los iraníes lo piensen 2 veces antes de atacar intereses estadounidenses. Irán anunció que reduce sus compromisos adquiridos con el acuerdo nuclear del 2015 y da un plazo de 60 días al resto de los firmantes del pacto para que cumplan con sus exigencias, justo un año después de que Estados Unidos abandonara el llamado Plan Integral de Acción Conjunta, firmado también por Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Mientras en Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó ha iniciado el proceso para reinsertar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jorge Orellana nos dice más.
La Asamblea Nacional Venezolana aprobó la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR para la defensa de la soberanía, la Constitución y el pueblo de Venezuela. El diputado Francisco Sucre presentó la moción de readhesión y señaló que Venezuela fue excluida en el año 2013 a través de una denuncia establecida por el presidente de ese momento, Hugo Chávez. Es una estrategia para aislar a Venezuela de un sistema totalitario espejo del cubano, dijo el diputado Francisco Sucre. El TIAR es un pacto de defensa mutua entre naciones que puede ser utilizado para solicitar la asistencia militar contra tropas extranjeras que se encuentran dentro del país. El tratado fue aprobado en Río de Janeiro, en Brasil, en 1947. El analista internacional Mariano de Alba dijo:
El TIAR es un tratado y el propio tratado pues habla de cuáles son esas medidas, algunas de las cuales ya se han implementado en Venezuela, como cese de relaciones diplomáticas, cese de relaciones económicas, medidas financieras, y también habla de otras dos que, por ejemplo, no se han concretado en el caso de Venezuela, como es el caso de la interrupción de las comunicaciones aéreas, marítimas o terrestres, o también el empleo de la Fuerza Armada. El TIAR lo que establecería, en el caso del empleo de la Fuerza Armada, es un argumento legal adicional para justificar ese uso de la fuerza.
El TIAR es un pacto interamericano de defensa mutua. El gobierno de Nicolás Maduro se había retirado el 2013, pero ahora el presidente interino Juan Guaidó, quien es reconocido como mandatario legítimo por la OEA y un grupo de países, podría firmar el reingreso de Venezuela a este organismo internacional. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y por otra parte, miles de ciudadanos sirios están en peligro debido a una escalada de ataques del gobierno y sus aliados. Nos informa Radio ONU.
Según la Oficina de Derechos Humanos, las fuerzas del gobierno han intensificado los ataques en la zona desmilitarizada, lo que puede llevar a una contraofensiva de los grupos armados rebeldes, haciendo que resurja el conflicto.
According to information gathered by our office, at least 27 civilians have
al menos 27 civiles han muerto y 31 han resultado heridos desde el 29 de abril. Hay otras estimaciones mucho más altas, pero estos son los números que hemos podido verificar. Incluye a muchas mujeres y niños. La portavoz dijo que al menos 11 hospitales y centros médicos han sido atacados. Decenas de miles de personas se están desplazando hacia el norte huyendo de la violencia, pero algunos grupos armados les impiden entrar a las zonas que controlan, en particular en el distrito de Afrin, al oeste de Alepo.
Son las 6:47. Mientras se disipa un frente frío en el lago Okeechobee, ahora resulta ser que aparece otro frente frío por allá por Texas. Lázaro Domínguez, explique un poco esta situación. De verdad que la meteorología es interesante, ¿eh?
Efectivamente, Rafael. Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Oklahoma, se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Este débil frente frío, Rafael, llegará al sur de la Luisiana en horas de la noche de mañana viernes, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni Cuba en lo que resta de este fin de semana. Así que se queda por allá, por la costa del Golfo, sin traer frío hacia nuestra región. Para Cuba siguen dominando débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estolino canta claro.
Alguien debiera informarle a José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que no importa cuánto él baile delante de un muerto para tratar de revivirlo, el muerto no se va a levantar, precisamente porque está muerto. De la misma manera, no importa cuántos discursitos halagadores él repita ante las calamidades cubanas, tratando de levantar los ánimos caídos, las calamidades continuarán siéndolo. Y los ánimos seguirán por los suelos, porque los cubanos ya no están para biberones ideológicos. Los cubanos necesitan soluciones. El lunes, cumplimentando el ritual de los altos cargos de la dictadura, los consabidos paseos por cooperativas, ingenios, etcétera, de las provincias, el dirigente estuvo de visita por Abreu, en la provincia de Cienfuegos, visitando los polos productivos de Juraguay Orquita, según reportó el periódico Juventud Rebelde. Allí, hablando ante obreros y responsables locales y evidentemente tratando de animarlos ante la presente situación, Machado Ventura les dijo: tenemos que confiar en nosotros, en lo que tenemos y en lo que podemos hacer. Y extendiéndose en el tema, agregó, cito, poseemos recursos y determinadas condiciones para, sin soslayar problemas y limitaciones, seguir nuestro desarrollo sin detenernos. Fin de la cita. Leyendo lo anterior, aquí fue donde yo me quedé patidifuso. Pues yo creo que si lo que se pretende es entusiasmar a los trabajadores, a los productores, para que produzcan más, hay que partir de la realidad, no tratar de construir sobre mentiras. Machado Ventura llama a seguir nuestro desarrollo como si él no supiera que en Cuba no hay desarrollo, que todo va como el rabo de la vaca, creciendo hacia abajo, como si él no se hubiera enterado que eso de confiar en nosotros, el cubano lo recibe con justificado escepticismo, porque en Cuba el régimen que él representa lo que quiere es que el cubano confíe en el propio régimen, en la revolución y en los dirigentes que en 60 años no se han ganado la confianza de nadie. Me imagino que después de Orquita y Juraguá, Machado Ventura seguiría tan campante para el próximo polo productivo con su discursito a cuestas, para al final de todos los recorridos sacarse de la manga la habitual lista de excusas sobre por qué los polos productivos no producen lo que debieran producir. Y si llegamos al próximo año, empezar otra vez el paseíto por las provincias para volver a bailar delante de los muertos, como si él no supiera que ni los muertos bailan ni los cubanos le creen.
Cuarenta y cuatro años después de la muerte de Francisco Franco, se sigue hablando del dictador español. Claro, recientemente estuvo este problema de la exhumación de los restos de Franco. Pero ahora, según hemos podido conocer, Pedro Almodóvar hace o realiza un documental sobre Francisco Franco, el generalísimo. Vamos a conocer los detalles con Alejandro Escalona.
Catch 22. 20 años después de ER, George Clooney regresa a la televisión con una adaptación de Catch 22, novela de Joseph Heller.
Not my last line, somebody else.
Bring me back the last line.
That's my last line again.
Clooney también fue su productor ejecutivo y dirigió dos episodios de la serie ambientada durante la Segunda Guerra Mundial sobre un miembro de un escuadrón de bombarderos de Estados Unidos que tiene que enfrentar a la burocracia militar.
You see the difference?
En el estreno de la serie en Los Ángeles esta semana, Clooney dijo que se trata de una historia muy compleja para ser contada en dos horas y que lo mejor fue hacer una serie de seis partes.
That's some catch, that catch 22.
Number three.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos.
El silencio de otros, The Silence of Others, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Baar y producido por Pedro Almodóvar, es un documental ganador de múltiples premios internacionales sobre los peligros del fascismo.
De la polla. En la polla.
Y la España posfranquista.
Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
Y el desconocimiento de la historia de la memoria, lo que fue vivido, vívidos recuerdos para muchos, a otros, poco les importa. proyección del documental tiene lugar en el Film Forum en la ciudad de Nueva York, donde estará hasta el 14 de mayo.
¿Vivos o muertos?
Estamos peleando por el futuro.
Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Varios peloteros cubanos siguen destacándose en las ligas menores, entre ellos Lourdes Gurriel, Jordan Álvarez y Alfredo Rodríguez. ¿Sí? Se llama igual que el cantante y que su hijo, el pianista. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Varios peloteros cubanos continúan destacándose en las ligas menores aquí en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hacer hoy jueves un resumen de lo que hicieron en esta última jornada varios cubanos en Liga Menor. En AAA, el avileño Rusnel Castillo se fue de 4-0, bajó a 278 con el equipo del Boston. Yoan Izquiala con el Houston lanzó en su último partido 6 entradas, le conectaron 8 hits, le anotaron 4 carreras al muchacho de Mayarín Holguín. Lourdes Gurriel Jr. con el Toronto se fue en su último partido de 5-1, bajó a 342. Rangel Ravelo recibió un boleto batea para 209. El avileño José Adolis García con el equipo del San Luis se fue de 5-1, disparó un jonrón, impulsó 4 y tiene un promedio defensivo de 237. En el caso del tunero Jordan Álvarez, uno de los grandes prospectos de Cuba, se fue en su último partido de 4-0 con 2 ponches, pero aún batea para un promedio ofensivo astronómico de 390. Andy Báñez, el habanero, se fue de 4-2, una anotada, 2 ponches, batea para 271. En la AA, Dairon Blanco se fue de 4-0, batea 263. Luis Robert Moirán, de 2-0, batea 269. Lázaro Rivera, de 3-0, batea 204. Alfredo Rodríguez se fue de 5-1, tiene un promedio de 295. Roberto Baldoquín, de 3-1 en su último partido, batea para 198. Luis Avilés, de 4-2 con 2 anotadas, 3 impulsadas, disparó su primer jonrón, batea para 297. Asimismo, en clase avanzada, Víctor Mesa se fue de 4-1, batea para 230, mientras que Lázaro Alonso lo hizo de 5-1, Daisbel Hernández de 2-0, Pablo Julio Martínez de 4-0, Diosbel Arias de 4-2, Janio Pérez de 3-0, José García de 5-1, Joel Yankee de 5-1, Lázaro Armenteros de 5-2, batea 2-45, Lester Madden de 4-1 y Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas, de 3-0, batea 270. Por otra parte, ayer el equipo de Arizona derrotó 3-2 al Tampa en 13 entradas, pero aún así Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Yandy Díaz anotó las únicas 2 carreras del equipo tampeño, conectó un sencillo y el matancero Guillermo Heredia disparó un indiscutible. El pitcher pinero Juan López por Arizona lanzó una entrada, le anotaron una carrera que fue sucia, dio un boleto, ponchó a 2, bajó su efectividad a 0.63. Washington perdió ante Milwaukee 7-3, jonrón 16 para Christian Yelich, mientras que Filadelfia dispuso 5-0 del equipo de los Cardenales de San Luis. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 repasamos en titulares algunas de las principales noticias.
El senador estadounidense Rick Scott propone bloqueo naval a Cuba para cortar el suministro de petróleo de Venezuela a la isla.
En La Habana, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, amenaza con aplicar la ley 88, la ley Mordaza, a los que colaboren con los objetivos de la ley Glenn-Burton.
El Instituto Nacional de Migración de México afirma que la única manera en que los migrantes cubanos pueden ingresar a ese país es con visa.
Mientras Canadá anuncia reducción de trámites de visa en su embajada en La Habana.
Gobierno cubano expulsa de la isla al editor de noticias internacionales de Washington Blade, Michael Lavers.
La dama de blanco Rosario Morales deberá pasar 3 años en prisión domiciliaria.
Corea del Norte disparó hoy varios proyectiles no identificados 4 días después de haber realizado otro lanzamiento.
Y en Venezuela, la oposición denuncia el secuestro del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7. Asistencia técnica de Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, Levántate Cuba, con Exilda Arjona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.